Bienvenidos a Lo Inverosímil, donde nos sumergimos en las mejores historias y disfrutamos de lo más bello del cine y la literatura con Mariana, yo de The Five Star Books Podcast y The Five Star Books y todas sus posibles ramas. Entonces, dale.
Ok, sí, acá también Campi y
Isáctico.
Y bueno, hoy vamos a hablar de Niebla, que es un libro de Miguel Unamuno.
Sí.
Y bueno, entonces empecemos por lo primero. Entonces, ¿qué tal el libro, Mari?
Tengo opiniones encontradas.
A ver.
Mira, yo entiendo lo que hay detrás de él y entiendo que tiene una belleza muy chévere y entiendo que la forma como en la que se cuenta la historia es muy interesante porque si lo ves, o sea, para mí fue como una explosión de pensamientos, con situaciones, con como un diario abierto de este señor, pero al mismo tiempo siento que pasaba tanto y como que te enredaban en mil cosas de la vida de él, de sus alrededores y de las mujeres en ese momento, y toda esta crítica y toda esta historia, pero al mismo tiempo sentía que me dejaban muchas veces en el vacío. O sea, era como que, ¿qué va a pasar ahora entonces? Y después esta vieja se va con este otro señor. ¿Podemos hacer spoilers? ¿No, verdad?
Sí.
¿Sí?
Puedes hablar libremente.
Ajá.
Ok. Esta vieja se va con este señor, yo entiendo. Y el pobre hombre, después de ofrecer todo lo que le ofreció a la señora, y se va.
Es que así son.
Así son. Así son. Pero no, también, o sea, sí y no. Él estaba detrás de ella por la posición que ella tenía. Como él, no. Ella se hace la rogada, no, a mí vos me vas a comprar, yo no sé qué, yo con mi, siendo mi, una profesora que puede pagar todo. Entonces el man estaba detrás de ella. Pero entonces después decía que él al enamorarse de ella se le abrió el amor. Entonces se dio cuenta que se podía enamorar de cualquier otro.
Ah, sí.
Un hombre con un corazón muy grande. O sea, es un problema, pero bueno. ¿Vos qué opinas,
compadre? O sea, mira, de eso me interesa mucho porque, o sea, en lo personal, pues no es que me ha pasado que me enamoré de alguien y a raíz de eso me enamoré de todas, pero sí siento que cuando uno conoce el amor, uno se abre más. Entonces ya como que conozco el amor y por ende ya veo mucha más belleza en cualquier otra mujer. Entonces de ahí como que sí lo defiendo, esa parte. Y de resto, el estilo, o sea, el estilo me gusta mucho, porque como que él piensa mucho en él y está hablando de mujeres y después comienza a hablar de ajedrez y el perro y todo, o sea, como un trasladado así. Y siento que a veces queda como un vacío porque está hablando una cosa y el tema como totalmente por un lado, pero me gusta que así es como uno piensa. En general uno piensa un tema y después termina pensando en otra cosa, entonces me gustó mucho como esa parte.
Ok, voy a decir algo, sí, yo puedo te cancelar a mí misma, pero ok. Voy a defender lo que vos acabaste de decir, por más de que yo esté en contra de... Porque tengo, de verdad, muchos sentimientos encontrados. No, no estoy en contra del libro, solamente... ¿Qué pasa? O sea, siento que es un gran libro, siento que es un libro interesante, siento que es un libro que te enreda, siento que es un libro que es como que se lee como uno lee personalmente la vida.
Okay.
Y como vos, lo que vos decís, como vos hablas, como vos pensás, es el libro... Que si yo te digo, es un libro que si tienes que leer, como que anda mañana a cualquier librería a comprarlo, que te va a encender el alma, no me hizo eso. O sea, no me lo hizo. Pero ahora lo que vos decís es que realmente el título de Niebla es como todos los instantes de la vida, entonces, como los placeres, y yo creo que lo tengo escrito. Entonces, él dice, ok, los hombres... No sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías, y es porque esas penas y esas alegrías vienen embosadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes. La vida es esto, la niebla. La vida es una nebulosa. Entonces siento que va muy de la mano con lo que estás diciendo, porque siento que al final, como su libro es la descripción perfecta del título, y es niebla. Ah, chévere. Me parece bueno. Pero también siento que ese hombre se extendió. O sea, que como así que me tengo que enterar al final del libro que de verdad esa mujer no podía que se fue con otro man. Pero este man que también entonces, ay, es que me da rabia, yo tenía rabia. ¿Cómo así como es posible que este hombre le decía a la señorita que entonces acudieran a donde él para que él pagara todas sus cosas y después se escaparan, pero entonces él se quería aprovechar de la riqueza, pero no quería trabajar tan duro. Y esta mujer que supuestamente era empoderada. Entonces, no sé. Pero otra cosa que era lo que vos decías, como el amor no me ha abierto, pues, o sea, los ojos de esa manera, como a él se los abrió el corazón. Pero ahora que me pongo a pensar, a mí sí me ha pasado. O sea, como cuando yo. A ver, si yo estoy muy negada a la idea del amor y me abro un poquito con alguien.
Ya te gustan todos.
No, pues no me gusta. Tampoco. Pues no.
Pero te parecen bonitos.
No, o sea, pero como ya abrí la puerta a darme la oportunidad una vez, ya es mucho más probable que me abra con más gente.
Sí.
Pasa. No sé. ¿Vos qué opinás?
Ok, no, pues es que han dicho muchas cosas. Como que sobre eso específicamente del amor, yo creo que era más algo relacionado con la filosofía de Unamuno, como a lo largo del libro, que era como ese motivo de la niebla, de la nebulosa, que es como los azares de la vida, como que no hay una razón de ser para las cosas y por ende no podemos jactarnos de que nuestras penas o nuestras alegrías sean como, digamos, una obra nuestra o algo que es destinado hacia nosotros, sino que simplemente es resultado como del azar de la vida. Y yo creo que eso es como lo que trata de explicar de la niebla. Pero digamos que hay una metáfora que al principio, cuando conoce a Eugenia, que habla de sus ojos, dice que eran como luceros que iluminaban su niebla y como que le daban un poquito de sentido a la vida. Entonces yo creo que es como ese motivo de que el amor le estaba dando un poco de luz y un poco de sentido a las cosas. Y digamos, ya cuando habla con la portera y empieza a enamorarse de Eugenia, como que sale a la calle y dice que pisa mucho más firme sobre el suelo y que respira hondo y que siente como el aire puro y el cielo y como que simplemente empieza a vivir. Y yo creo que eso es muy cierto porque, digamos, una palabra que me gustó mucho del libro, que pues que no había escuchado antes, es la de soliloquio, que es básicamente como una conversación con uno mismo, pues que todos tenemos. Pero entonces, digamos, al principio como que simplemente andas, y bueno, durante todo el libro, anda hablando consigo mismo, en ese soliloquio constante, sobreanalizando las cosas y viviendo como en su propia metafísica, pero no era capaz de realmente vivir las cosas y las experiencias. Y ya cuando se enamora, como que se da cuenta de cómo es la vida, se da cuenta de cómo es vivir, de cómo es enamorarse. Y yo creo que es más por eso que se enamora también de las otras, porque es capaz de verlas ya no como simplemente objetos de la nebulosa que es la vida, sino como algo más esclarecido por el amor que siente por Eugenio. Yo creo que es como lo que alcancé a entender un poquito del libro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué más opinan?
Uf, pero es que ahí también la vaina es qué tanto control quiere él, o sea, como lo que él siente es amor, porque él incluso se hace la pregunta, ¿cómo será que yo estoy enamorado?
Ah, sí.
¿Cómo será que es amor o será que es la idea de verdad controlar a una mujer que en su momento, porque ese libro salió en 1904, si no estoy mal,
14.
14, 14. Entonces empieza a escribir este libro, tiene una época donde la mujer sí o sí estaba en una posición donde de cierta u otra forma le corría al hombre y por fin llega esta vieja que le dice que no, que básicamente se puede meter toda su plata por donde le quepa, que ella va a seguir adelante por sus propios medios. Y es este man, obviamente en la desesperación de soy un man apuesto, soy rico, tengo todo, como y aún así esta mujer me dice que no. Entonces ahí yo entro en la cuestión de qué tan real es este amor que se pinta en el libro, como y qué tan real puede ser el amor, como si comparamos el de ese momento con el de este momento, como en la historia,
Okay.
teniendo en cuenta la faceta en la que nos encontrábamos con las mujeres, teniendo en cuenta la historia de los dos, que es un man que está detrás de una vieja que le dice que no. Entonces el hombre tratando como de satisfacerse a sí mismo, como yo a todo por eso, o sea, incluso ni siquiera tienes que estar conmigo.
Okay.
Entonces, no sé
No, o
cómo
sea,
vean eso.
sí creo que es full capricho, totalmente. Incluso cuando el otro está con la que le lava la ropa, ¿cómo se llama?
Ah, con Rosarito.
Sí, con
Con
Rosarito,
Rosario.
él también le duele el ego, es como muchas veces pensó en dejar a Eugenia por volver con Rosarito. Entonces ahí no se da cuenta que obviamente el amor no, pero no es verdadero. A través del libro creo que también hay muchos como pequeños comentarios un poco muy machistas. O sea,
O sea, entonces es una conversación del machismo, o
no,
sea,
total.
pero porque también la idea y como la conversación que se podía tener de una mujer en ese momento era desde el machismo. porque no se veía a las mujeres de otra forma. O sea, o estabas enamorado y hablabas de las mujeres desde el amor, y era un amor ya que salía de todo poder humano, porque la gente que amaba en ese momento amaba de una forma que nadie ama hoy en día, me entiendo como carajos. Pero vos lees y es como un amor que literalmente es sobrenatural. Y ahora, como, no sé, la cosa cambia. O sea, como que la opción cambia, todo cambia. Obviamente, ahora cuando uno se refiere a alguien más, cuando uno se refiere a una mujer, ya no está el concepto tan presente. Pero en ese momento era la única opción. Entonces, por eso, si yo fuera mega feminista,
Habías quemado
o sea, vean, yo creo que yo, verdad, hubiera incendiado el libro porque es una crítica todo el tiempo de la mujer. Pero entiendo, o sea, como que es una pieza de literatura, como que uno lo tiene que entender como tal, y más cuando viene de otra época y cuando
sí.
tiene otra historia. Solamente que, como siento que hay muchas cosas que se ponen en duda de ese momento de la historia, porque yo no sé la gente qué tan genuina era, como todo el mundo vivía encuentado, o sea, como una vieja te decía que, ay, no, lo mar en la puerta, ya, el man detrás, y un amor que se moría, y, ay, bueno, no sé, pero no sé.
O sea, es raro porque tú dices eso, pero a la vez, o sea, pues no sé tu familia, pero mi familia,
Ajá.
como tipo mi abuelo, era, o sea, pues, tuvo muchas familias, por decirlo así.
Sí.
Entonces, sí está como ese amor puro que uno ve en la literatura, pero a la vez uno ve tres mujeres que se quedan todo el día en la casa y el hombre pues poniendo los cachos con
Con
10
70
mujeres, sí.
viejas, un corazón muy grande, 100%. No sé, vos ahí mete la cuchara.
Pues es que yo creo que hay diferentes formas de amar, ¿no? O sea, eso como que tiene que ver mucho con
Pero
la cultura.
ahí el amor. No, mi pregunta ahí es: ¿el amor puede venir desde un lugar lleno de ego?
No. O sea, un amor verdadero, no, definitivamente. Como que, obviamente, yo estoy también de acuerdo con lo que ustedes dicen de que Augusto simplemente quería a Eugenia por el ego, por el hecho de que la había rechazado antes, y también lo que tú decías, como de cuando Mauricio dice que está con Rosario. O sea, digamos que todo eso tiene que ver con lo que tú dices, y yo estoy de acuerdo con eso, que simplemente el amor no puede salir del ego, o al menos no un amor verdadero, sino un amor dependiente, como una especie de, no sé cómo describirlo, como de deseo caprichoso de tener otra persona sin siquiera verla realmente, sino ver simplemente lo que esa persona representa para mí y en mi vida y en el hecho de que pude conseguirla. Es más que todo eso. Pero, o sea, ya hablando como de la temática que venías diciendo del feminismo, digo, sí, o sea, pues del feminismo y del machismo en la obra, yo creo que definitivamente, o sea, obviamente sí es muy machista la obra. De hecho, hay una parte en la que Augusto se va a hablar con Antolín Paparrigo, pues es que se llama, y está buscando cómo entender la psicología femenina, y el tipo finalmente concluye diciéndole que existe una mujer, ¿no? Y que todas las mujeres como que comparten esa
Comparte el
misma,
alma.
exacto, esa misma alma, esa misma psicología, y que lo único que cambia es como las condiciones del cuerpo, ¿no? Y eso como que se me hizo muy, muy pasado.
Y pero lo escribe también que es como bonito. O sea, es que me
No, tiene
acuerdo
toda
que
la
dice,
razón.
ellos
¿Cómo así?
hacen referencia al que lo escribió con esa teoría y dicen, tal persona lo escribe y lo escribe en latín. O sea, que es como un comentario como extra diciendo como lo escribe en latín, entonces es válido, es como el que lo escribe es inteligente, no sé qué, como tratando de validar el argumento antes de decirlo. Y si uno lo lee, sin prestar atención, o sea, está muy bien escrito, como que dice, como, es como lo que pasa con Lolita. ¿Sabes qué es Lolita?
Ah, el libro,
Sí.
pero no leí.
Como que hablan de temas muy, digamos, pesados y sobre como violaciones y vainas a menores de edad, por los que ven como también que uno no se da cuenta. Yo siento que eso pasa con el libro, que hay mucho machismo, pero está también escrito.
No, yo sí me di cuenta. No, me di cuenta perfectamente. O sea, ¿qué pasa? Que uno, o sea, siento que uno también ya está, bueno, yo, Dios mío, yo estoy muy relajada con el tema en términos literarios, más teniendo en cuenta la fecha, porque yo sí busqué. O sea, cuando yo empecé a leer, y yo dije, ¿cuándo carajo lo escribieron?
Sí.
O sea, porque si esto es reciente, tenemos aquí un problema. Ah, solamente que siento que en ese momento también la única forma de admirar era eso. No sé, como que la mujer estaba posicionada de tal forma que cuando vos ponías las razones o los criterios que tenías para querer o como para adorar a alguien, eran muy distintos a los que son hoy en día. Entonces, como una buena mujer, una mujer que se quede en la casa, no sé, en su momento, una mujer que sea virgen, una mujer que se quede con los niños, que quiera tenerlos. Y esos eran como literalmente los primeros filtros para pasar a alguien, ¿no? También siento que esta vieja, Eugenia, es una, como que es un gran personaje dentro de este libro, porque por fin le da tres vueltas a alguien, porque va en contra de todo eso.
O sea, el libro en realidad termina siendo feminista.
No, no termina siendo, o sea, no, como que no termina siendo feminista porque al final, o sea, siento que ella era una feminista falsa, como que ella ni siquiera, como que ella al final era como lo hacía por ella, pero ni siquiera, no sé cómo hacerlo, como que ya no se quería dejar complacer, punto. Era como que no y no, ¿por qué? Ah, no, porque no, porque yo puedo, pero no era como que de verdad, como un argumento lo suficientemente fuerte como para que yo te diga la verdad, estás tocando una mujer. O sea, la vida estaba dejando claro un punto y no voy a dejar que este man venga por mí a ayudarme. Pero después llega este otro pendejo y le dice, no, pero sí, dejémonos ayudar. Desde que, o sea, y ahí es como que, ay, hombre. Y después dejan botado a gusto que el man tenía buenas intenciones y quería medio ayudarle con su riqueza.
Quería comprarlo.
Quería comprarla. Pero él al final dice, como que yo solamente te quiero, como yo entiendo tu felicidad, y él incluso le dice, no seas bobo, como que me importa, ya no está pensando bien. No, pero yo estoy feliz de que ella sea feliz. No sé, ese libro me pareció muy confuso. O sea, me pareció como una dinámica de gente que, no sé, no
Sí.
sé.
Es que lo que dice, ¿no? Como que es una aníbola, ¿no? Una aníbola que la escribe ahí como simplemente un libro que no se sabe qué está escribiendo, simplemente está escribiendo y va saliendo poco a poco el guión o lo que sea. Entonces, siento que toda esa confusión es como la esencia también de la aníbola, que pasan cosas que uno ni idea por qué, pero solo se desarrolla así.
O sea, entre más confuso sea mejor.
Exacto. Porque esa se me hizo muy real en ese como. En esa descripción, una niebla termina siendo la vida real, porque uno pensaba así, como que las cosas quedan inconclusas, las conversaciones son pues erráticas, como ese tipo de cosas.
Bueno,
Como
pues.
la niebla.
Entonces, como la niebla, sí.
Bueno, estuviste ahí pegado, y, o sea, ustedes dos estuvieron ahí pegados leyendo, 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 como, quiero saber qué pasa, quiero saber qué pasa.
Sí, la verdad, yo sí.
Sí.
O sea, es que sobre todo porque yo siento que el tipo como que tiene muchos motivos filosóficos detrás, o sea,
Sí.
todo lo que estamos diciendo como del feminismo y el machismo en la obra, que de hecho quería hacer un comentario antes de continuar, sobre lo que tú habías dicho, sobre que Eugenia no es realmente feminista, aunque digamos se haga valer y no quiera aceptar como pues el regalo de Augusto, yo creo que es muy chévere ese motivo porque también es muy similar al del tío, al de Fermín, porque dice que es un anarquista, pero solo en teoría. Y al final del libro, cuando ve que su sobrina se fue con Mauricio y dejó a Augusto súper embalado, dice como no, eso merece castigo, yo no sé qué, pero ese digamos que es un como pensamiento contradictorio con su anarquismo, y yo creo que es lo mismo que pasa con Eugenia, que finalmente dice como no, libertad, feminismo, o sea, yo quiero tener la potestad de decir qué quiero yo en el matrimonio, pero finalmente termino corriéndole a este otro tipo, o sea, no era solamente que quisiera ser feminista, sino que mi tolerancia al machismo depende de la persona, entonces como que se me hizo pues interesante. Pero bueno, o sea, lo que decía es que sí me pareció muy chévere la lectura porque a mí me gusta mucho la filosofía y siento que todas estas conversaciones, incluso como historias distintas, como la de el hombre que se casa con Sinfo, que se llama la madrona de la casa, solamente para que ella reciba como la pensión de muerto del tipo. Todas estas historias como que siento que tenían alguna especie de moraleja y también como que la historia, la novela como tal, la Nibola, era como una historia autocontenida en la que pues finalmente el autor termina apareciendo en el último capítulo y hablando con el personaje principal y simplemente como que muchas, muchas partes, digamos, cuando Víctor le está contando que quiere escribir una novela y termina llamando como este término Nibola, es como una autodefinición del libro que uno está leyendo, poniéndolo en palabras como de los personajes, y se me hizo muy chévere. Por eso es que, digamos, estaba muy concentrado, como por entender más la filosofía de Unamuno, no tanto por la historia como tal, porque, pues, en términos generales, siento que termina muy inconclusa. Incluso en el epílogo, pues, el que habla es Orfeo, ¿no? O sea, no nos ponen al tanto de qué pasó con Eugenia y Mauricio y los tíos, sino que simplemente es Orfeo teniendo un monólogo de perro diciendo como la relación que él tenía con
Sí.
con el amo y todo eso, como que se me hizo muy chévere. Y era más por eso que me llamó la atención.
No te gusta el libro.
No, me pareció chévere. O sea, siempre. A ver, el libro me pareció chévere.
¿Te dio risa el libro?
O sea, un fragmento donde me reía de lo confusa que estaba. O sea, como que estaba pasando acá, no entiendo. Porque es que además era como. Seguía y como la cabeza del hombre no paraba. Uh-huh. Entonces seguía hablando y me decía, carajo, ¿qué pasa? ¿Qué mal? ¿Cómo vuelvo a calmarte? Pero, a ver, siento que en términos filosóficos es un gran libro. Como que sí lo pensé y cuando estaba leyendo, es como que, wow, como está bien, como comprende la idea y comprende la problemática y comprende como problemas que uno tiene con uno mismo y con los pensamientos que uno tiene y con la racionalidad de los mismos, porque muchas veces lo que uno está pensando es completamente irracional. Entonces siento que es una buena forma de validar al ser humano en ese momento. Siento que es una gran idea y siento que hasta el día de hoy son problemas que pasan con el tiempo y como hay muchos pensamientos que el man pone ahí en texto que hasta el día de hoy los presenciamos todos. Entonces como que hay una vaina de la historia, más de todo como esas piezas que vienen desde antes de literatura que me gustan mucho y que de verdad rescato en casi todos los libros, y es cómo el ser humano sigue siendo tan simple por más de que haya pasado tantos años, y literalmente la búsqueda de fama / prestigio, dinero, literalmente como que desde ese momento todos se resumen eso. Y bueno, pues como en sobrevivir, como alimentarnos, pero es eso, o sea, como siento que al final del día lo que nos hace ser nosotros quienes somos, más allá de todas las cualidades físicas que tenemos en comparación con otros animales, bla, 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 la inteligencia, etc., es genuinamente el deseo de ser queridos, sea como sea, o sea, si, así sea por ego, así sea por capricho, así sea porque una vieja nos dice que no, y nosotros sentimos que tenemos que ganarla, porque somos unos caballeros y tenemos que sentirnos machos, como también siento que es un gran ejemplo de, al final del día, el hombre siempre ha querido sentirse como adorado por alguien más. Y me encanta cómo se ve en el libro, me fascina. ¿Qué pasa? Que la historia como tal me parece como bueno. O sea, como lo que está detrás de la historia me pareció increíble. O sea, me enredó, me pareció, wow, muy refrescante. La historia como tal no me va todo suficiente. No sé.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es lo que te decía, como lo que a mí me llamaba la atención era entender esas ideas filosóficas, sino tanto la historia. Y eso que tú dices de que el hombre busca como la admiración de los demás, como el amor, se me hace que diste en el clavo como de la historia, porque como que justamente, pues hablando como del motivo ese de que Eugenia le dio sentido a su vida, porque para él significaba el amor y todo eso. Y finalmente ya en el último capítulo, cuando Augusto muere, que todo lo que está diciendo es como yo siento que no existo. Y también como lo que decía de que Don Quijote existe más que Cervantes. Es más como eso de que existir es más bien como que los demás te recuerden. Es como que yo existo para ti porque pues me estás viendo y tú existes para mí porque te estoy viendo. Pero en el momento en que yo deje de estar, voy a dejar de existir a menos de que quede alguna muestra de lo que yo soy y alguien más pueda verme y percibirme, como pensarme. Y esa idea como de los sueños, de que no hay diferencia entre la vigilia y el sueño, en que nosotros simplemente lo que es en la introducción, que no me acuerdo quién la escribió, pero me gustó mucho esa frase de que nosotros somos parte del sueño de Dios y que lo alabamos para que no despierte, para que se sienta como durmiendo, como que toda esa filosofía onírica, por así llamarla, que me recordó también mucho a Descartes, como que me parece muy chévere. Pero entonces sí, o sea, como que justamente el sentido de la vida y de la existencia es como que los demás te reconozcan. Y eso es exactamente lo que acabas de decir.
También está esa frase que es como, yo quiero que dormir con un joven y con quien sea y que los dos soñemos lo mismo. Y que si dos personas soñan lo mismo, entonces es realidad. Entonces creo que es lo mismo, como que...
No, estoy buscando mis...
Ajá. Como que sí, varias personas, lo que tú dices. O sea, creo que por eso es que, digamos, en mis metas de vida está, no sé, escribir un libro y que la gente ya por eso me recuerde y piense en mí, y como precisamente que hay mucha gente piense en mí al mismo tiempo. Me hace real por el resto de la eternidad, por así decirlo.
O sea, con base en esto, yo puse dos quotes. Una es que es el mundo real, sino el sueño que soñamos todos, el sueño común. Mm-hmm. Sure. sea, porque sí. Siento que valida mucho, no sé, chévere. Y siento que uno también lo mete en muchas como peleas con uno mismo de como esto es real porque para vos es real y para mí es real. Y como entre todos validamos que esta es una realidad que sí. Efectivamente está pasando. Pero sí, para mí, no sé. me enreda después yo de verdad leí y yo decía, ¿será que existimos? Como que si yo, ¿saben? Como empecé a entrar en esas preguntas, que eso confirma que es un gran planteamiento el que se hace, porque no cualquier libro te hace dudar de si existís o no existís, o de hasta qué punto o en qué medida existís para alguien más, o uno cómo hace para durar o cómo prolongar como la existencia de uno en la vida ajena. Uno, ¿saben? Porque él también habla mucho, entre palabras, de cómo es tan importante, como no solamente el amor y todo eso, el prestigio, bla, bla, que ahorita lo estamos hablando, sino también como el esfuerzo que nosotros hacemos para que las demás personas constantemente nos recuerden. Y eso va muy con base en lo anterior, y cómo hacemos todo para que nos acepten, como para que nos quieran, como para que constantemente nos den un lugar de vida en el que sí, vos existís, sí, vos estás acá. Y al final hay un libro muy bueno, no creo que se lo haya leído, es de, pucha, no puede ser que se me olvide, ah, bueno, el director Abad, El Olvido que Seremos.
Ah, ok, me voy a la película.
Te dice la película, ay, me falta respeto.
Ninguno.
No lo he leído. Ah, vamos, ¿qué te pasa? Tienes que ir ya.
Promoción para ir.
A ver, entonces, una vez que dice ahí, es que este libro es básicamente como hablando de su papá. Y cuenta toda la historia, es como una historia de amor y es como, vean, es más hermoso y es perfecto, es divino, divino.
¿Mejor que Niebla?
Sí, no. 100%. Pero son dos libros muy diferentes también. Sí. O sea, como que yo no te puedo comparar Niebla con este libro porque te tengo que comparar Niebla con un libro filosófico. Sí o sí. O sea, como que no puedo porque son dos esencias muy diferentes. La esencia de Niebla es la filosofía pura. Mientras que esa es una historia de literalmente una carta, se podría decir, que un hijo le hace a su padre que como está sanando su memoria porque lo mataron. Entonces, Tim cuenta la historia y él dice que este libro es una forma de recordarlo de para siempre. Porque cada vez que alguien lee su libro, va a recordar a su papá. Entonces siento que al final es eso, y siento que, como, no sé también dónde lo leí, voy a ir inventando, porque también no lo leí en un lado, pero creo que sí. Y es como el origen, sí, el origen de las estatuas y los monumentos. Es como porque originalmente la gente estaba como tan apegada a la idea de quiero que me recuerde para siempre, y no puede ser que toda la gente me olvide, y que unos años nadie sepa quién soy yo, y por eso también viene todo el tema de quiero vivir para siempre, porque no quiero que la gente se olvide de mí, y una forma de vivir para siempre es literalmente que la gente te recuerde por más que no estés en el plano físico actual. Entonces siento que este libro también es como un gran deseo, o sea, como se literalmente se muestra la forma divina y perfecta que al final queremos ser recordados, y una forma de hacerlo es así como lo muestran, y uno de esos planteamientos y esas peleas y lo que es mentira, lo que es realidad, existimos y que soñamos todos, como que al final llegan a un punto muy, muy entre líneas, muy por abajo, que representa eso.
No, y si lo piensan, o sea, el mismo autor también tiene ese deseo porque él al incluirse en la obra precisamente está prolongando su vida. Y pues todo lo que dice Augustine en esencia también es lo que piensa Unamuno. Entonces, a su vez...
Perdón,
no, parece.
Pero es que, vean, a ver, y él también dice, como al final del día es muy difícil como que un escritor se, como se saque a sí mismo de su obra. Entonces, como, ay, carajo, mientras yo leía el libro, yo decía, es muy interesante esto. Porque primero, entonces él dice que él tiene que poner un género literario que no lo encastille en ningún lado,
sí.
¿No? Que sea como el mega global. Entonces, que literal, su género pueda ser cualquier cosa y él pueda solamente extenderse y extenderse y ser él, y no tenga que estar como tal encapsulado en un término o una ideología, no sé. Y aparte de eso, como él habla mucho de cómo el alma de uno y cómo la esencia de uno se ha depositado mucho en lo que uno escribe. Y obviamente, él ahí toca un tema súper universal, que ya lo hablamos, y es cómo funciona el cerebro, o sea, el cerebro de todo el mundo. Como pensar, 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 Y se ve, o sea, empezó lineal, 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 del hombre pensando en una crisis, entonces que la mujer, entonces que yo no sé qué, ay, Dios mío, entonces la idea y otra vaina que no tiene que ver. Y después de eso, solamente siento que es perfecto, porque entre más nos muestra, entre textos de las cosas más como ordinarias del día a día, también nos está mostrando y nos está dando hints de quién es. Y como de su esencia, no solamente como escritor, sino también como las cosas que a él lo hacen, porque realmente, sea un libro de ficción, sea un libro de ficción 99.9%, el 0.1% tiene que tener un poquito de ficción. Como las ideas no vienen, o como los pensamientos no vienen y se enredan solos. Como siempre, están orquestados como por alguien superior, que es el escritor. Entonces, ya, eso es todo lo que tenía que decir, por favor, hablen. Dime la palabra.
Bueno, tremendo, tremendo análisis, la verdad. Y sí, tienes toda la razón. O sea, eso que dices sobre que las pequeñas ideas que tiene a lo largo del libro, y no solamente las grandes ideas o los motivos que hay en la obra, sino también, pues, pequeñas cosas como en que se fija, ¿no? O sea, una descripción de una calle puede ser muy distinta por cinco autores distintos, no solamente por su forma de escribir, sino por en qué cosas se fijan. Por ejemplo, alguno se fijará como primero en la temperatura del aire y otro como primero, no sé, en los colores del cielo o algo por el estilo. Entonces sí, tienes toda la razón.
A mí se me hace muy interesante eso porque, o sea, creo que nunca había pensado que la mejor manera, o sea, que uno, pues, en realidad nunca logra conocer cómo piensa, pues, otra persona, ¿no? Pues, porque las personas hablan, pero todo, pues, es a través de un filtro. Entonces, como saber cómo piensa alguien es imposible, pero siento que la única manera de realmente conocer a alguien, entonces sería muy interesante poder como leer pensamientos y saber exactamente eso, como que son las cosas mundanas que están atravesando por su cabeza en este momento. Y lo que tú dices, como entro al cuarto, que es lo primero que veo. Y eso dice mucho una persona, pero es imposible cómo descubrir ese tipo de intrínsequedades.
Ve momentos que me mantienen humilde. Hace como un año y medio estaba como en un restaurante, como hay gente comiendo, no sé, tenía uno al lado y yo estaba viendo la luna. Yo soy una persona, ay, me encanta como la luna, la estrella, la teoría, me encanta. Como tal que sí, se está acabando el mundo, la hermosa galaxia, me gusta. Como que de verdad pienso, o sea, como por más de que no tenga ningún sentido en la vida, lo disfruto, como de verdad se me pasa por la cabeza. Estaba viendo la luna y semana ahí como tomando cerveza. Me pregunta cómo qué estás pensando. Y yo, no me acuerdo qué leí, pero fue como que, como esa estrella está brillando mucho, ¿qué planeta será que es? Y mi mamá me dice, ah, y yo, pues ¿en qué estaba pensando? Y yo, no, nada, no, te está haciendo frío. Y yo, marica, yo, o sea, ya, o sea, no, ninguno de los dos ya hablando, 5 minutos.
Sí.
Y de verdad me decís que estás pensando que está haciendo mucho frío. Y es ahí es cuando uno se da cuenta que donde la energía como de los pensamientos va, muchas veces no te definen, porque siento que los pensamientos no lo definen a uno en su totalidad, ni siquiera en su totalidad, o sea, no te definen, punto. Como vos puedes pensar en las vainas más macabras del mundo, que no te hacen ser una persona macabra, porque tenemos pensamientos extremadamente intrusivos, pero sí siento que, marica, como que te da hints de vainas, como para la persona que es lo importante, la persona que espía, la persona que valora, como la persona en su día a día, como concibe la realidad. Porque entonces yo puedo hablar con alguien y yo puedo en mi cabeza estar pensando así, lo cual tú no sé, ya, dejo pensar en eso en mi cabeza, si mi cabeza fuese un guión, dejaría, ya. Y cambio otra vaina y se acaba el guión de esa persona. Pero si yo soy otra persona, puede que me quede pensando en la persona tenía unos ojos muy lindos, cómo habló de esto, bla, como, ay, guau, wow, lo que me dijo. Entonces, es cuando uno se da cuenta, no necesariamente de qué te hace ser quién es, sino por qué vos, como persona, sos tan especial. ¿Sí sabes? Y siento que eso es lo que al final de uno. O sea, cuando yo estoy leyendo a varios escritores, yo ni siquiera filtro, ahora siendo consciente del tema, porque normalmente no soy consciente, no filtro por quién es mejor, como racionalmente hablando, sino por quién es el que tiene esa sustancia que me mueve y que me enciende, por más que no pueda explicar lo que es. Ajá.
Estamos anonados.
Ajá.
Sí.
Hablen, opinen,
Sí,
digan.
pues es que está haciendo mucho calor.
Sí. No voy a fallar.
Ay,
No,
no.
sí, es verdad. O sea, no, es que tienes toda la razón y eso me recordó mucho como también a otra cosa que dicen en el libro, que es lo de la palabra, como que le da mucho énfasis a la palabra, pues la creación, o sea, es esa como temática muy bíblica, pero finalmente es esto, o sea, es como que no lo había entendido bien hasta este momento, pues que se me ocurrió una idea de cómo interpretarla, y es eso, como de que cada quien muestra su forma de pensar y crea su propio mundo a través de las palabras, las descripciones, e incluso el lenguaje, porque por ejemplo yo en la universidad este semestre metí una clase que es de lenguaje en la sociedad, y en uno de los textos que nos pusieron a leer hablaba de eso, como de que hay distintos idiomas que no, o más bien, o sea, dos idiomas no necesariamente son equivalentes en el sentido de que se puede traducir todo exactamente, sino que la cosmovisión de cada uno de los lenguajes es totalmente distinta, o sea, que hay lenguajes, no sé, de los esquimales que tienen muchísimos nombres para el color blanco, mientras que en el español tenemos solamente uno, o bueno, no sé si es verdad, pero en general como que solamente utilizamos uno cotidianamente, o que en alguna selva como de Indonesia la gente no tiene un color para el azul, sino que es otra tonalidad del verde, ya, porque solamente ven pues como por los árboles. Entonces como que eso se me hace interesante, como eso que tú dices a una, como al lenguaje, a la palabra, al poner las cosas de manifiesto, decir esto es lo que pienso, esto es lo que creo, y de alguna forma poder dar a los demás como esa imagen de lo que tú estás pensando. No sé, tú qué opinas.
O sea, literal, si los colores, pues, sabes que me gusta mucho.
¿Te
Tipo,
gustan mucho los
como
colores?
toda la teoría de los colores.
¿Cómo es de dar?
No, o
Sorry.
sea,
Explicar, por
es que este es
favor.
otro tema.
Pero, Jabro, dame
Bueno,
un
bueno.
minuto de tu tiempo y
Ok,
explicar la
ok.
situación porque no
Es
entiendo.
que hace rato escribí como un escrito sobre los colores. Entonces, como que es un mundo donde no hay colores. Y poco a poco el personaje va descubriendo como, bueno, este es el azul. Y entre eso, como que el personaje, y pues yo. Me preguntaba cómo se describe un color, o sea, es como imposible. Pero.
¿Qué tantas horas le depositaste a cómo escribo un color?
No, muchas.
O sea,
Como 10 horas.
digo, porque me parece
O
muy
sea, la
interesante.
forma de describirlo es precisamente a través de las sensaciones que te causa. O sea, pues yo lo interiorizo así. Entonces, no sé, el rojo, lo que la gente acá ve que es el rojo, como pasión, puede ser sangre o amor, o ese tipo de cosas. Y así pues con cada color, pero lo que tú dices, no sé, en Corea seguramente va a significar algo totalmente diferente que acá. Entonces lo mismo pues con las palabras, entonces eso se me hace muy, como muy, muy interesante y por eso, al igual que los colores, pues todo es como muy subjetivo. Y yo creo que, o sea, no sé, siempre me he preguntado si ustedes ven el cielo y pues seguramente ven azul, pero ¿será que es el mismo azul? ¿O será que tiene como diferentes tonalidades? A través de cada pez iris, no sé.
Siento que es imposible saberlo.
Es imposible saberlo.
Como que yo lo he pensado mucho, ¿no? Yo siempre he grabado, he pensado mucho porque no entiendo en mi vida a día, como porque me he cuestionado como la realidad detrás de los colores, pero sí me he puesto a pensar, ¿cómo será que los colores que yo veo y que yo escribo como verde, azul, rojo, son los mismos que vos describís?
Sí.
Porque nadie sabe, porque vos podés mostrar una foto y todo, y yo puedo seguirlos viendo distintos modos, ¿ves? Como, ay, no sé.
Digamos, alguien daltónico de pronto siente menos emociones como en la totalidad de su vida.
¿Por qué? ¿Cómo? No entiendo. ¿Por
O
qué?
sea, digamos, imagínate a alguien ciego, ¿cierto? O sea,
Sí.
como que pues ve
No,
menos
no,
cosas.
no. Los hijos son insensibles.
No tienen sentimientos.
Ajá.
No sé, o sea, es como el arte, o sea, digamos, es que a mí no me gusta, la verdad, las pinturas, a mí.
No.
No me importa, o sea, pues sin ofender.
No, pues está bien. No soy una pintura. Relájate, pero
Entonces, pero, o sea, pues, dicen, ¿no? Como una pintura y es como, sí, siento tal cosa, entonces de pronto alguien que es daltónico va a sentir menos cosas.
no sé.
Puede ser, pero no, o sea, eso que dices de los colores, sí, de hecho, yo tengo una tía que es ciega y cuando yo era muy chiquito, como que me preguntaba, como, pues ella se alcanzó a ver, ella se tuvo visión y pues, como que sabe cuáles son los colores, pero sí me preguntaba. ¿Cómo será que habrá algún punto en la historia de la humanidad en la que desarrollemos también el lenguaje que los colores se puedan como decir a una persona que nunca los ha percibido y como simplemente darles esa sensación? Y como que hoy en día pues se llega a la conclusión que no. Y tampoco está la opción de hacerlo para la gente que ve. Es exactamente lo que ustedes están diciendo. O sea, digamos, si Unamuno o cualquier otro autor describe en sus páginas como había un cielo azul, yo no sé qué, o sea, describe la situación, va a ser, no sé, como tangencialmente distinta a lo que yo pienso, lo que ustedes puedan pensar. o a cualquier otra persona, o sea, como que es un concepto muy abstracto. Y eso me recuerdo también que pues a mí también me gusta mucho la música. Y digamos que hay ciertas personas que tienen algo que se llama oído absoluto, que escuchan una nota y ya saben qué nota es. Pero para el resto de mortales eso no se puede usar. Simplemente como que lo que podemos es encontrar la relación que hay entre las notas. Y por eso podemos como escuchar una melodía y saber, pues, reconocerla, pero no saber exactamente cuáles son las notas de la melodía. Y yo creo que así se compone el mundo también, ¿no? O sea, podemos tal vez encontrar la relación entre los colores y, digamos, uno ve el círculo cromático y pues puede ver cuáles son opuestos y todo, pero uno no puede saber exactamente que la otra persona está viendo lo que no está viendo, sino que puede ser que para lo que a mí es morado, para ti sea verde, y como que el círculo simplemente como que se rote cromáticamente y las definiciones se mantengan, pero, o bueno, la nomenclatura se mantenga, pero lo que es para cada uno cambie totalmente.
Mira que desde ese punto de vista, en ese caso, uno no es eterno, en el sentido de que si cada persona visualiza a otra persona de forma diferente, nunca se sueña el mismo sueño. O sea, nunca dos personas van a soñar lo mismo, van a percibir lo mismo la misma persona. Y pues por consecuencia, uno no es
Pero,
real.
o sea, pero también es para vos ser eterno, tenés que ser exactamente igual siempre. Porque eso literalmente violas a los principios de la naturaleza, de la física, todo. O sea, es imposible siempre ser lo mismo. O sea, como incluso con literalmente las teorías de Einstein, si vos estás parado ahí y yo estoy parado acá, yo voy a percibir el tiempo de forma distinta. Como que es imposible que todos tengamos la misma perspectiva de alguien o de algo. No, no sé, pero al final del día, como tu idea, ¿dónde la puedes pasar a mí? Y yo, por solamente tener la idea más básica, más esencial, puedo recordarla a mi manera. Tal vez vos sí dejas de existir, pero diferentes versiones de vos se van pasando con el tiempo, como un teléfono roto. No sé. No te van a mantener despierto.
No, y es que también, digamos, Unamuno en alguna parte del texto habla de que Leibniz y todos esos filósofos como que son simplemente ficciones históricas hoy en día que nos cuentan, pero que no tenemos, digamos, la capacidad de saber si realmente existieron o si todo es una teoría conspirativa, o sea, no podemos saber nada realmente. Y pues sí, digamos, eso que tú preguntabas sobre si uno puede saber que la eternidad es como permanente, o sea, que no cambie. Pues es que es muy interesante, o sea, si tú le preguntas a Parménides, creo que era Parménides el que como que elaboró una sección más sobre el ser y el no ser y no sé qué, como que no, o sea, el ser es eterno y absoluto y inamovible, o sea, todo es como esos enunciados, pero si tú le preguntas a Heráclito, es como, creo que él fue el que dijo que uno no se baña dos veces en el mismo río, entonces pues ahí como que la cuestión cambia, no sé, o sea, todo depende mucho de la percepción y de a quién le preguntes la pregunta, valga la redundancia.
Sí, no sé. Ay, no sé. No sé, es una gran pregunta.
¿Y ustedes qué creen? ¿Uno piensa y luego existe? ¿O es y luego piensa? ¿Se acuerdan del libro?
Sí.
¿Vos qué pensás?
O sea,
Sí, nosotros. Sé.
pues pienso y luego
Sí.
existe.
O amo luego existe. Yo también leí ese libro.
Es chistoso el libro.
Sí.
Es
Tiene
un
su
humor fino.
gracia. Tiene su gracia. O sea, como que a veces me reía de lo curioso, otras veces me reía de lo confundida, otras veces me reía de lo bueno. Pero pocas veces. O sea, como que varias veces me tocó como dejar el libro un rato y fue como, pensemos. ¿Qué carajos este man me está diciendo acá? O sea, ay, sí, siento que para hacer como una novela no es tan fácil. ¿Sí saben? Porque requiere mucho pensamiento. O sea, muchas veces las novelas son muy fáciles de leer, muy fáciles de digerir, van en puntos, concisas, como el lenguaje funciona para todo el mundo, como es de muy fácil entendimiento. Este libro no. Este libro como que obviamente puede ser de muy fácil entendimiento si lo quieres tomar a la ligera. Pero si de verdad quieres como profundizar en él, va un poquito más allá. Es como, ok, como puede ser un poquito más pesado.
Pero ¿tú qué prefieres? ¿Como
¿Qué?
que te digan los aprendizajes o que te digan las cosas al punto o que lo dejen abierto para tu pueblo
Depende.
interpretar a tu manera?
Depende del libro. O sea, como que hay libros que, por ejemplo, hay un libro que no me gusta el 5 y es El Club de las 5 de la mañana. Uy, lo odio. Dios mío. O sea, alguien, el otro día mi jefe me dijo: Mariana, tú vas a la casa de un man, te levantas, Y es en su mesa de noche, incluso a las 5 de la mañana. ¿Tú qué haces? Y yo creo que literalmente le dije, hablo con él. Yo necesito entender qué es lo que pasa por su cabeza, como para que sea un libro que está en su mesa de noche. No entiendo. Ajá, pero en ese me regó un segundo medio rápido. Pero.
Ha pasado, pero.
Qué gusto que tenías para la fue la mañana y estaba de tóxico, o sea.
No, era porque. A ver, ya, o sea, entre paréntesis, ¿qué libro para hacer tan poco
Por
práctico?
eso se levantó tan tarde para ir a la universidad.
Se levantó a las 4 y 49, a las 59 o a las 5 y 1, pero a las 5
Ajá, pero a lo que me refiero es con este tipo de libros ya anda al punto. O sea,
no.
fueron como 200 páginas de una historia que, ah, no, ni me quita ni me importa. O sea, ¿qué tan necesario es el contexto para la conclusión? Literalmente, de otra forma. O sea, si el contexto es demasiado necesario, dame. Dependiendo de qué tan largo sea. O sea, como que si vos consideras que todo el contexto, que puede durar 200 páginas, es fundamental, ok, para lo que al final yo necesito percibir como lectora y de aprendizaje, y bla, bla, y esto. Si no, no me lo pienso. O sea, como que anda al punto y ya. Como que.
Sí, mira, o sea, personalmente, hoy nos preguntaste aquí, María me dijo que nos gustaban nosotros más las novelas, los libros de ficción, a los no, sí. Y es como, pues, una regla básica de literatura que es como mostrar y no decir. Entonces, pues, describir y no decir, como, bueno, el cielo es azul, no, el cielo es X. Y siento que así no interioriza más los aprendizajes. O sea, yo siento que yo aprendo más. Leyéndome, no sé, un libro de Gabriel García Márquez, que leyendo un libro de administración que me dice los aprendices, así como a la cara.
Siento que son dos aprendizajes completamente diferentes. O sea, uno te está mostrando cómo deberías o cómo ver la vida de cierta otra forma y otro te está mostrando.
¿O el club de las 5 de la mañana?
Ay,
De
el
la
tiempo de
mañana.
la mañana es muy
La verdad es que no lo he leído, solo le tengo
bueno.
mucha rabia porque, como que muchas amigas comenzaron a dar entradas a las 5 de la mañana y hacer ejercicios, como. Tienes que entrar a las 5 de la mañana y yo. O sea, yo hago lo mismo que tú, pero a una hora diferente, ya, ¿no? Como que se logra.
A mí me pregunta es por qué la gente se obsesiona tanto. No entiendo. Es como, ya, levántate como quieras. Si quieres levantarte a las 11, levántate a las 11 y esperes a 3 horas. Si quieres hacer ejercicio, después haz ejercicio. O sea, si tu vida es de felizmente mantenida, ¿tú cómo le vas a decir una felizmente mantenida que se tiene que levantar a las 5 de la mañana con todo el día libre? O sea, es como, no.
Porque el libro lo dice.
Pues sí, pero. Ay, no, eran ya, estoy ya así. A mí me como que me ponen honesta. Pero, sí, no sé. Como también depende del tipo de libro. Como, obviamente, porque, o sea, como a veces el valor de una historia es la historia en sí. Literalmente. Y que te enreden, y que te lleven, y que te muestren. Y hay libros, hay novelas de 900 vainas que uno dice lo valen cada segundo. Y no lo haría corto porque todos esos pequeños momentos juntos hacen que la historia sea perfecta. En un libro de no ficción, sí, llega al punto. O sea,
Sí,
como,
no.
¿sabes? Como, pues, depende del género. Pero, vos, ¿qué opinas?
No, sí, total, o sea, quería responder una cosa sobre lo que tú dices de Gabriel García Márquez y pues los libros, como que, o sea, en cuanto a la psicología del aprendizaje, como que es mucho más fácil aprender con imágenes. Y por eso es que yo creo que es mucho mejor las descripciones y que te den como una buena contextualización y te dejen como una buena imagen de lo que te están explicando y no tanto que te lo digan como tal, porque ese tipo de cosas como que a menos de que lo recites muchas veces, como que no se te va a quedar. Es mucho mejor para el cerebro como aprender a través de imágenes. Y pues sí, total, o sea, yo también me leí el libro de las 5 de la mañana.
Ay, qué pena.
¿Así?
¿Cómo te levantas a las 5 de la
Sí,
mañana?
no, en su momento
Y
yo
te
dije
seguís
como,
levantando.
no, o sea,
Apagaste el celular 3 horas antes.
he madurado mucho en pensamiento, o sea, cuando me lo leí, pues yo estaba en esa época como que yo estaba empezando a leer, o sea, fue cuando tenía como 19, hace como 3 años, y pues como que lo leí y yo estaba como un poco perdido en mi vida y dije, bueno, o sea, vamos a intentar esto. Entonces como que tú decías, ¿por qué la gente hace eso? ¿Por qué una persona pues mantenía como que se levanta a las 5 de la mañana? Yo creo que es como para darle un poquito de sentido a su vida, porque el libro es muy comercial y te promete que vas a tener resultados, que vas a tener algún tipo de éxito por levantarte a las 5 de la mañana. Y la gente sin pensarlo lo hace.
No lo tuviste.
Y yo sí, o sea, yo lo hice como por un mes, creo.
Cuéntame tu testimonio.
La verdad no sirve de nada. Porque, o sea, Neurológicamente, nosotros estamos programados para despertarnos cuando entra luz a nuestros ojos, cuando entran los fotones, y eso, pues, aquí en Colombia, en el Ecuador, es alrededor de las 6 de la mañana. Entonces, levantarte a las 5 literalmente es como masacrar tu salud mental, pues, poquito, o sea,
Como
como
si
que.
mañana será a mí que no se va a hacer nada de eso,
Sí, o sea, digamos que lo que te venden es más como la promesa de la disciplina y de la plenitud en la vida, de
sea.
algún tipo como de esoterismo que te dice como si te levantas a las 5 por, no sé, cualquier cosa. La gente lo puede interpretar también como numerología, como una cita, si tiene tal significado en el día. Y pues eso, pues depende de cada quien, pero biológicamente estamos programados para levantarnos cuando entramos a nuestros ojos, o sea, alrededor de las 6 de la mañana, y dormimos por ahí que 10 de la noche, o sea, eso no tiene nada. Obviamente yo siento que hay consejos valiosos como eso que tú dices del celular, porque digamos ese tipo de estímulos ya muy en la noche, la luz azul y los botones pues hacia los ojos como que afectan mucho la calidad del sueño, pero son condiciones en las que vivimos como en esta sociedad moderna, entonces como que cambiarlos o no puede hacer una diferencia grande dependiendo de quién lo aplique, pero no necesariamente como para que hagan un libro. Y ya viéndolo en retrospectivo, o sea, como que la novela como tal se me hizo un asco, o sea, de verdad es como muy fanfarrón, es como, no, mira, la vida es muy chévere, y entonces el artista, yo no sé qué,
Y se van
y
de viaje,
exacto, o
y
sea, es como.
conocerle todo un tour por el
Sí,
mundo.
sí,
Yo
sí.
aprendí nada. Pero no, mentira, o sea, la verdad, la moraleja es linda. O sea, como que las cosas, es lindo, o sea, es como ficción chévere. O
¿Cuál es la
sea,
moraleja? Que te
que,
levantes
o sea, siento, no, la verdad, sí
a las
siento que es como las 5 de la mañana son un gran regalo para vos, si vos sabes cómo tocar bien. Y puedes empezar tu día cuando nadie más está despierto, entonces como que vas a poder tener una claridad de mente y mucha paz, como nada del exterior te va a joder, vale, bien. Como yo lo leí y lo apliqué como una semana, la verdad. Pero porque me di cuenta que era muy insostenible. Más o sea, si yo tuviera 67 años, ojalá esa edad ya esté pensionada y pueda vivir mi vida perfecto como yo la quiero, tal vez lo seguiría, porque puedo de verdad desconectarme de todas mis responsabilidades 3 horas antes de estar en la cama, puedo dejar incluso mi celular en el baño como el man lo dice, hoy por hoy no puedo hacer eso, o sea, hoy por hoy, como él te plantea todo, te da todo un cronograma de lo que debería ser tu día, y básicamente al final es como, literal, como 3 horas, si no estoy mal, antes de que te acuestes tienes que estar como por fuera de todas estas luces, y como 2 horas, bueno, es como vainas así muy puntuales y tienes que dormir tantas horas. Entonces, yo hacía como los cálculos, yo era como el tiempo me da. O sea, si yo cierro el computador porque tengo que estar en una clase a las 8 de la noche, tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que hacer vainas de la universidad, bla, bla, voy a estar cerrando el computador mínimo a las 11. Y si tengo clase 7, me levanto a las
a las
6,
seis y
6
media.
y media. Y ahí ya el
No te baño.
ejercicio.
Se
Ay,
queda claro en el podcast.
sí me baño, rapidito, pero me baño. Y entonces dice, como que te hace toda una, te vende la idea, entonces te levantas, tienes 15 minutos para tus pensamientos, y después 15 minutos para hacer ejercicio, y después 15 minutos. Y es como,
Sí, es como muy ideal el plan,
sí.
como que no es muy sostenible, ¿verdad?
Es perfecto, o sea, es un plan perfecto. Yo te digo, o sea, es que ustedes de verdad, o sea, si el libro no fuera un libro y fuera una persona contando su historia, ¿qué pensarías de la persona?
No, pues qué crack.
O sea,
No, o sea, sí, la verdad, sí.
sí, o
Como es
sea,
perfecto.
es
Es
perfecto.
Dios.
O
Sí,
sea,
literal.
¿cómo haces? ¿Cómo haces que eso sea viable en
No
tu
le
vida?
creería, sabía cómo hace, ¿no?
Como, marica, como,
Está
¿qué?
hablando pan, me quiere
Está.
vender algo.
Sí.
Me quiere vender ese libro.
Como, ¿qué tan posible es? De verdad, o
Sí,
sea, como
no.
que alguien me lo empieza a decir y yo, obviamente al principio suena muy bien, pero ya hay un punto donde uno empieza como a, como así. Todos los días te levantabas a las 5 de la mañana, no miras el celular cuando te levantabas, sino, o sea, y haces 15 minutos de esto, 15 minutos del otro, 15 minutos del otro, después haces esto, después estás a trabajar, y después tu rutina de la noche es que te desconectas de todo y no tienes ningún tipo de luz, y no tienes ningún tipo de estímulo, y tu vida es así y funciona así por más de que el día antes te hayas acostado a las 3 de la mañana porque ya estás en un trabajo. Como, o sea, en la pandemia funcionó.
Es que ese libro fue que tuvo su
Fue,
apogeo en
tuvo
ese
su
momento.
momento. Yo me
Sí,
leí en
yo
pandemia.
también, sí.
Ajá. Y funcionó. En cierta medida. Pero porque nunca más iba a hacer. O sea, ay, no sé. No sé. En fin, esto no es publicidad a las brujas del Igual a Mañana. No lo recomiendo. Porque aún lo pueden demandar. Pero es que es verdad. Ajá. Yo quiero hacer una última pregunta. ¿Ustedes sienten que hay como un ataque o como... Sí. ¿Ah?
Como una crítica.
Como una crítica a Dios. Por medio del libro.
Yo creo que es... O sea, el libro sí tiene como un poco de teología, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que nunca critican a Dios, sino a nuestra idea como humanos de nuestra permanencia y nuestra independencia de Dios y como nuestro libre albedrío, o sea, como aceptar que no tenemos ninguna de las anteriores. Es como más lo que trata de decir el libro. Yo creo no tanto la crítica a Dios. Es lo que yo entendí un poquito, pero no la pensé tanto.
Tampoco, pero ahora que lo mencionas, creo que es lo contrario. O sea, tipo... Pues yo no sé, pero creo que si uno busca en Google como si un amuno es católico, seguramente sean. Y seguramente pues crea en Dios y precisamente creo que lo está. O sea, que lo está defendiendo, ¿no? Porque pues, o sea, una crítica, digamos que muy, muy obvia al catolicismo es como, bueno, si Dios existe, entonces ¿por qué deja que haya muerte en África? O lo que sea. Entonces, siento que acá está como un poco, digamos que defendiendo que nadie tiene libre albedrío. Mm. Y simplemente, o sea, pues no significamos nada, o sea, como que alguien es que se muera enfrente de nosotros, en realidad es como unas palabras escritas por Dios, pero pues nada más que eso.
Sí.
No.
Él dice que fue un cristiano agnóstico. No sé.
Suficiente.
Me sirve.
Sí.
Sí.
O sea, pues el agnosticismo es como creer que no se puede mostrar la existencia de Dios, pero de ahí en adelante puedes creer todo lo que quieras, o puedes no creer.
Interesante.
¿Tú sí sientes que lo critican?
No sé, es que no sé, porque siento que...
¿Tú crees en Dios?
Yo sí creo en Dios. Okay. ¿Ustedes?
Sí, no me crees.
¿Vos? ¿Vos, matemático?
¿Tú crees en los demonios? Sí.
¡Marilea! ¿Demonios?
Me estaré en
toda la entera.
¿Por qué?
Estoy soñando todas las noches con demonios.
Por favor, dime que estás
en chile.
¡Ay, no!
O sea, ¿te cuerda
estás? Desde que me vi, voy a las 6 de la mañana.
Te están persiguiendo los fantasmas. Te están asustando.
Es un chiste.
Es un chiste si quieres que se
lo diga,
es un chiste.
Sí, no, es chiste, pero si quieres no es chiste.
Ajá, bueno, entonces.
No, yo sí creo en Dios, o sea, yo también soy, pues no soy adepto de ninguna religión, o bueno, no, de ninguna que yo haya como reconocido, tal vez del humanismo, no sé. Pero sí creo en Dios, pero también soy agnóstico. Porque no creo que se pueda demostrar la existencia de Dios, solamente creo. Y creo que creer en Dios tiene una utilidad muy grande, o sea, solo le ayuda a dar como un sentido a tu vida y como a las cosas y los momentos como más desesperados y como tristes de tu vida, tener, digamos, esa base como de creencia te ayuda mucho a estar un poco más tranquilo y agradecido con la vida. Entonces, sí, yo creo que creer en Dios tiene mucha utilidad.
Vamos a ver. Si yo tuviera hijos, los obligaría a creer en Dios.
O sea, sería si no es una obligación, entonces una recompensa si crees en Dios.
Exacto.
Sí, okay, me parece.
No, mentira, pues no. No, pero sí, o sea, que crean en Dios, siento que les da mucha moralidad, valores, demás.
Les permite alcanzar
todo. Válido. Mm-hmm. Bueno, entonces.
No, dale.
¿Qué?
Que lo de la crítica a Dios. O sea, ¿crees que estás haciendo una crítica a Dios?
No, es que no sé, o sea, porque siento que es imposible. No sé. No, o sea, siento que es imposible saber esos mensajes de dónde venían, así como de que lo idolatra, o como lo tiene como tan arriba, y que él dice que él incluso como que se sentía como un dios a veces, como, no sé, no tengo ni idea, no sé si fue una crítica, no tengo ni idea.
Pero digamos, eso sí es como, o sea, raro porque él menciona mucho eso, que él se siente como un dios y que él, al crear otros personajes, él es prácticamente un dios. Y eso pues tiene un poco en contra de, digamos, que...
Pero no sé, porque no es lo suficientemente grande como para Dios, y está criticando entonces a Dios, el ser superior, supremo, todo.
Pero es que yo creo que justamente es una sátira como a la idea, a la megalomanía humana, como de decir, nosotros somos dioses creados a la imagen y semejanza, no sé qué. Yo tengo la capacidad de crear un personaje, como de ser su dios, pero el personaje le responde y le dice, como tú también te vas a morir.
Eso
le
vas
a tener que responder a tu dios.
Sí,
o sea,
sí, sí.
No tengo como, esa parte es también mucha risa porque al final te dice como, el que está leyendo esto se va a morir, como tu mamá se va a morir, como tu persona. Es como un párrafo de la
sí. Siento que bueno, haciendo puntos y llegando a conclusiones buenas, chistoso. Que sí, yo dije, este es el mejor chiste que me ha contado en mi vida. Pues no, pero nada, o sea, el man tiene una forma chévere de escribir. Es un libro bueno.
Lo digo.
No lo dije, solamente no es un libro que, o sea, como que yo te conozco, yo te diga, te quiero recomendar este libro que me cambió la vida. ¿Eh?
Así me escribió el libro, literal.
Sí.
Una persona, o sea, nunca me recomendó un libro y me recomendó este.
Sí.
Dijo que el final era muy bueno.
Ese me gustó. Yo sí lo recomendaría.
Para mí es como top 5 mejores libros que me he leído.
¿Ah?
O sea, mira, ¿tú qué haces si...? Te levantas de la casa de un man y en su escritorio tiene
Miguela. Pues, no, o sea, me parece muy interesante, siento que sería una persona muy profunda.
Machista.
Y eso es lo que podría decir. Sería como, ¿qué opinas de la página 130 del libro? Cuenta.
Bueno, tiene toda la razón.
Leámoslo juntos. Sacaré el libro y empezaré a leer. ¿Qué opinas? Decime, ¿crees que eso estuvo bien? ¿Crees que eso estuvo mal? Cuéntame la posición de Eugenia en tus palabras.
Hazme un ensayo de 5 páginas.
Y lo quiero en mi correo electrónico, no, literalmente. O sea, sería como que hablemos del libro. Porque hay muchos temas que me parece que te dan mucho insight de opiniones de una persona. Y como también siento que te muestran a qué profundidad como una persona puede llegar en su día a día en términos de pensamiento. Como gente muy... Eso, o sea, es que no sé cómo decir eso para que no suene feo. Pero hay gente, no muy básica, sino que hay gente que piensa...
Suena muy feo.
Suena
muy feo.
Ay,
no, dale.
Hay gente que no es muy profunda.
Sí. Uf, la mayoría.
Entonces, como que, siento que si es un libro de esos, me daría un insight de que es una persona profunda. Punto. Pues porque es un libro que requiere un análisis profundo. A menos de que lo hayas analizado en su propia libro. ¿Qué puede pasar? Entonces, no sé, como que... Tal vez tendría un poco de ideas y me haría ideas en la cabeza de la persona. Pero no sería tan malo como si tiene el club de las 5 de la mañana.
Es que mira, precisamente por eso lo que tú dices es que odio ese libro. Siento que el club de las 5 de la mañana es como un libro que a la gente que es como, sí, digamos que muy básica, siente que es como muy profundo. Entonces en la pandemia hubo todo este tren de mindfulness y demás. Entonces cualquier persona salía de este libro y decía como, uy, sí. Soy muy profundo. Y por eso es que lo odio. Sí, porque sí. Siento que la gente básica le gustó.
Aquí, mira, ojalá nadie llegue a la hora y 3 minutos, Luis, porque...
Porque nos matan.
Todos los seguidores, 0 seguidores.
No. Cuando hablamos de personas básicas, nos referimos únicamente a la profundidad de su intelecto. Nada más. Eso no quiere decir que la gente sea boba. O sea, gente
estúpida.
No, no.
Su puntaje de IQ son...
¡Ve!
Eso
no va a ser con
ninguna mente. Sí, porque eso no hacía. Tú empezaste. Tú disculpa de María, no hacía algo.
Sí, claro.
No hice nada.
Un podcast más polémico que hemos tenido hasta.
Ay, vean, en serio.
No. Hemos dicho comentarios machistas en otros podcasts.
¿Y
cuáles? Se tocará escucharlos.
Los cancelen de ustedes. No hagan eso.
No, al revés, somos como muy feministas.
Sí.
El resto.
Si no, una de nuestras amigas, literal.
Ajá.
Sí. O sea, hicimos, por ejemplo, un podcast de Las Brisas Llegaban en diciembre, creo.
En diciembre llegaban Las Brisas.
En diciembre llegaban Las Brisas de Marvel Moreno, que es una autora colombiana del siglo pasado, también muy bueno el libro, pues me
parece. Incluso, creo que te gustaría mucho porque
sí.
Habla de Barranquilla y siento que, digamos, yo cuando lo leí se me hizo muy similar a Cali. Okay. Y como todo el ambiente machista de Cali y Barranquilla.
Okay.
Es
sí.
¡Chévere!
Opiniones como muy machista, no, mentira.
¡No!
Ser feminista.
Gente, acá estoy con gente buena. ¡No! Ve, entonces, ¿cerramos el capítulo?
Sí, como lo cerramos siempre.
Es siempre el capítulo de muchas gracias, chao.
Ese fue el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos.
Chao.
Nos gusta el club de las 5 de la mañana.
Sí, no me cuentas.